Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios y le damos inicio a la clase. Padre amado, de nuevo te damos las gracias por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Sabemos que sirve para nuestra guía, Señor, y para la producción espiritual que tú quieres que nosotros tengamos. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con estas cosas y que queden grabadas en nuestros corazones para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, esta es la lección 1070. Nos quedan tres clases aproximadamente para terminar, concluir el libro de Apocalipsis. Estamos viendo entonces el resumen de todo lo que hemos visto en el libro de Apocalipsis. Aquí el apóstol Juan está resumiendo las cosas y nos vamos a dar cuenta de que el resumen tiene que ver con la producción. Básicamente, porque nosotros, él nos está diciendo a nosotros, ustedes hagan la voluntad de Dios para que tengan los beneficios que Dios quiere que ustedes tengan en amor. Entonces, vimos que aquellas personas que no están caminando por medio del Espíritu, están caminando por medio de la carne y todo lo que pueden producir son pecados. No producen obras de bien divino, sino obras de bien humano que son quemadas en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que es para cristianos porque habla del tribunal de Cristo y es en el tribunal de Cristo que son quemadas y las recompensas no son obtenidas. Entonces, de manera que no estás siendo castigado por esos pecados, eso sería un castigo doble. El asunto es que debido a que han vivido su vida en carnalidad, basados en su naturaleza pecaminosa, no tienen la producción espiritual que Dios quería de ellos. La segunda cosa que debemos recordar es que todos los pecados fueron pagados por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Eso lo sabemos nosotros porque lo hemos estudiado. Y la otra cosa es que una vez que el creyente es salvo, puede vivir en la impureza de sus pecados por el resto de su vida. Así de simple. Entonces, el asunto es que hay personas y hay que avanzan este concepto de que si tú crees en el Señor Jesucristo y eres un verdadero cristiano, vas a producir. ¿Okay? Y ellos vinculan la producción espiritual con la cristiandad. Y si no tienes la producción, dicen que tú no eres cristiano, tú nunca fuiste cristiano, tú no creíste, no fue una fe de tu corazón. Y eso no es verdad. Nosotros sabemos en el momento que nosotros creímos en el Señor Jesucristo. Nosotros sí creímos, pero el mundo es muy fuerte. Y si tú no tienes el conocimiento de la palabra de Dios, te lleva. Y si tú no sabes lo que es la confesión, te lleva. Y por eso tenemos la famosa parábola del sembrador. El sembrador nos habla que cayó la semilla en la carretera y vino el malvado y se la llevó. O sea, los pájaros se la comieron. Segundo, cayó en una roca. Y apenas salió, pues, creció un tallito, pero era demasiado... Era una roca. Con un poquito de arena, con un poquito de tierra. Entonces, no era suficientemente profunda. Y, claro, está ahí, caducó. La otra cayó dentro de los arbojos. Y sí creció, pero junto con las espigas y con las cosas, no tuvo producción. Y una cayó en buena tierra y tuvo una producción grandísima. Entonces, nos está hablando, pues, de la producción del creyente. Hay tres ahí que creyeron. El primero, o sea, solamente uno no se salvó, el que se la llevó el maligno. El otro, el que estuvo en la roca, sí nació porque tienes que morir para nacer. Nace la semilla, muere el tallo, pero el tallo no produjo nada y no tuvo nada. El otro tiene producción mínima porque está en las cosas del mundo y el mundo se lo lleva y no tiene la producción que debe tener. Pero el que cae en buena tierra sí produjo. Y eso se trata de la persona que conoce la palabra de Dios, ama al Señor y tiene esa producción. Miren, la producción es natural. ¿Okay? O sea, no es forzada, no es algo forzado. Tú no puedes forzar a nadie a amarte. ¿Okay? Tú vas a amar a una persona porque la amas, punto. ¿Okay? Tú ves el trato que esa persona te da, etcétera, hay cosas que te gustan de la persona y tú la amas, simplemente. Y en amor tú vas a hacer todo. El amor hace todo, el amor todo lo puede. Entonces, estos son los que producen. Para amarlo lo tienes que conocer. Entonces, ahora, en el Antiguo Testamento el tema tenía que ver con la limpieza ritual a través del lavamiento físico. ¿Por qué? Porque, como hemos estado estudiando, el pueblo de Israel y la semilla de Israel era la semilla de Abraham, Isaac y Jacob. Y todo el pueblo judío tenía que circuncidarse. Simplemente por el hecho de ser judío circuncidado no significa que tenías la salvación. Para tener la salvación tenías que creer en el Mesías como era presentado en esa época. O sea, tenías que creer para ser justificado. Entonces, había un ritual a través del lavamiento físico y eso era simplemente una representación de la realidad interna de estar espiritualmente limpios. Este lavacro que utilizaba, por ejemplo, el sacerdote era para limpiar sus pecados. Se lavaba las manos y se lavaba los pies antes de entrar al lugar santísimo. Y habla de la confesión de los pecados. No puedes tener relación con Dios si no estás limpio. Y ese es el motivo por el cual David confiesa sus pecados a Dios y él ha sido limpiado ritualmente y a través de los rituales del templo, pero llega a ser espiritualmente limpio cuando confiesa su pecado a Dios. Y eso lo vemos en Salmo 51 del 1 al 4. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. ¿Okay? Y eso es lo que pasa con nosotros, que nosotros transgredimos las leyes de Dios y cometemos el pecado, es contra Dios que hemos pecado, y a Él es el que tenemos que confesarlo, y nosotros todos somos sacerdotes. No es como el caso del Antiguo Testamento, que había un sacerdocio especializado de la familia de Aarón, el sacerdocio levítico. Todos nosotros somos sacerdotes, el hombre y la mujer son sacerdotes de Dios Altísimo, porque es un sacerdocio espiritual, y nosotros hemos nacido espiritualmente de Dios en el momento que creímos en el Señor Jesucristo. Entonces el sacerdocio es universal y nosotros tenemos acceso al reino de Dios, de manera que siempre ha habido ese énfasis en la limpieza de los pecados después de la salvación. Porque nosotros, fíjense, nuestro Señor Jesucristo pagó por los pecados pasados, presentes y futuros de nosotros, de toda la raza humana. Pero resulta que en el cronómetro humano nosotros todavía no hemos cometido los pecados futuros, porque todavía no hemos vivido en el futuro. Entonces, esos pecados hay que confesarlos para caminar en la luz, caminar en el Espíritu. Pero en virtud de la obra de salvación del Señor Jesucristo, lo único que tenemos que hacer es confesarlos. Si los confiesas ante el tribunal de Dios, están limpios, al igual que hace el rey David. Los confiesa, está limpio, es reanudado. Con la diferencia de que en el Antiguo Testamento, la persona, por ejemplo, los que tenían la investidura del Espíritu Santo, como David, el rey David, podían perder esa investidura del Espíritu. No ese es el caso en la iglesia. Todos nosotros somos morados por el Espíritu Santo. Lo que sucede cuando pecamos es que contristamos, entristecemos al Espíritu Santo o apagamos el Espíritu, pero siempre estamos morados por el Espíritu. Y para que eso se reanude, para que se prenda la luz, tienes que confesar tus pecados. Entonces, de eso se trata, de la provisión divina para que nosotros podamos obtener lo mejor y lo máximo que Dios ha preparado para nuestras vidas. Entonces, de manera que siempre ha habido pues ese énfasis en la limpieza. Que el vencedor, entonces el vencedor es el creyente que siempre confiesa sus pecados. Esa es la diferencia, que el perdedor reconoce sus pecados y se reanuda su caminar. Sabe que no es perfecto, que ninguno de nosotros somos perfectos, no hay tal cosa. De paso, eso es algo muy interesante porque si nosotros entendemos eso y buscamos una relación, nos damos cuenta que nadie es perfecto. No busques la perfección en otra persona porque no existe y la vas a volver loca tratando de que sea perfecta o que cumpla tus normas que tú tienes en tu cabeza. Recuérdate que tú no estás cumpliendo las normas de Dios. Entonces, ¿cómo quieres que una persona cumpla tus normas cuando tú eres imperfecto? No, hoy esa persona conoce las normas de Dios y tú conoces las normas de Dios y los dos se acatan a los mandamientos divinos, entonces sí puede tener éxito el asunto. ¿Okay? Y entras en una relación sabiendo que es una relación eterna, es una relación que tú vas a tener con esa persona como testimonio ante el tribunal de Cristo. Entonces, el paso lo tomas muy pensado, lo vas a pensar, vas a saber cómo son las cosas, de lado y lado, los dos van a darse cuenta de que cuando tomo esta decisión, es una decisión que va a ser eterna. ¿Okay? Es una decisión que va a ser para toda mi vida y aquí no se puede echar uno atrás. Entonces, ¿qué pasa cuando vienen los problemas y las vicisitudes y que la persona hace que las cosas que no te gustan? Ojos en Cristo, el autor y consumador de tu fe. Tú siempre estás viendo a Cristo, ¿ok? ¿Por qué? Porque nadie es perfecto, se acabó, no hay perfección. Entonces, todo eso pues lo aprendemos por medio de la palabra de Dios y es la sabiduría de esa palabra de Dios que nos da a nosotros entonces el aliento para hacer las cosas de la manera correcta y para recibir las cosas que Dios nos da por medio de nuestros cónyuges, que de paso son bendiciones. ¿Por qué? Porque te hace crecer espiritualmente. Cuando hay pruebas, hay crecimiento y la gloria es para Cristo. Entonces, por eso le damos la gloria a Dios en todas las cosas y las gracias a Dios. Bueno, entonces, el vencedor es el creyente que siempre confiesa sus pecados. Y está creciendo espiritualmente y está reclamando las promesas de Dios y está confiando en el Señor. Está aprendiendo y aplicando su palabra y cuando fracasa confiesa sus pecados y puede seguir su marcha espiritual. Entonces de esa manera se encuentra en una condición para producir las obras de bien divino, que ese es el fin de todas las cosas, señores. El motivo por el cual nosotros crecemos espiritualmente y conocemos la palabra de Dios y lo amamos es para producir las obras, porque cuando estés en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo es basado en las obras que hiciste. ¿Sí me explico? Pero son naturales. No son gravosas las obras, porque nada es gravoso con amor. pero lo que pasa es que lo tenemos que conocer y hacia allá nos dirigimos para tener pues las recompensas que Dios quiere que tengamos para su gloria. Porque si te las puedes dar es porque tú reflejaste su gloria en la faz de la tierra. Lo hiciste con su mente, ¿me explico? Entonces es algo maravilloso. De esa forma pues se encuentra en condición para producir las obras de bien divino, las que solo el hombre espiritual puede producir con la información bíblica. Entonces todos nosotros estamos en una de esas etapas cuando confesamos nuestros pecados. Cuando estamos en comunión y cuando estamos fuera de comunión. Pero en el transcurso de nuestra vida hay producción. Esa es la diferencia. Y claro está, y esa es la base para las recompensas. Entonces, los vencedores reciben varios tipos de recompensas y privilegios en el estado eterno, que son, claro, negados a aquellas personas que no tienen la producción. Son negados, señores. Fíjense que estamos llegando ahora, cuando llegamos al Apex, pues, del libro de la Biblia, que es el libro de Apocalipsis, que lo que hace es que sintetiza todas las cosas y hasta dónde se dirige toda la historia, ¿verdad? Nos damos cuenta de que hay algo muy interesante aquí y que es por la relación que nosotros tenemos con el Señor que se puede hacer. Entonces, en 1 Corintios 3:15 nos dice, si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Entonces ahí tienen ustedes lo que va a ocurrir en el tribunal de Cristo. Todo esto nos trae a la conclusión del libro de Apocalipsis. Ahora, en el versículo 16 tenemos la declaración de su identidad y de su autoridad. La declaración de su identidad y de su autoridad. Apocalipsis 22:16 dice lo siguiente. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel, aquí la referencia es a Juan, a quien Dios envió pues su ángel para darle el testimonio, y además para servirle de guía a Juan y mostrarle todas las cosas que han de venir en el libro de Apocalipsis. Entonces, dice, a fin de darles el testimonio de estas cosas para la iglesia. O sea, esta es la primera vez que dice, que hace mención de la iglesia desde el capítulo 3. Porque recuérdense que el capítulo 2 y 3 nos habla de las iglesias y lo que va a suceder y los vencedores. Después te dice todo lo que va a pasar en el transcurso de la tribulación. Y finalmente regresa a la iglesia para decirle, mira, todas esas cosas que están viendo ustedes que van a pasar en el futuro es para que nosotros abramos los ojos y nos demos cuenta de la realidad. Entonces, porque la iglesia no está presente durante el periodo de la tribulación. Entonces nos deja saber estas cosas de antemano. Ahora, Sí tenemos aquí una alusión a la iglesia como la novia de Cristo en Apocalipsis 19. Pero esa es la primera vez que utiliza la palabra iglesia desde Apocalipsis 3. Entonces, aquí Jesús se identifica en términos que se utilizaban en el Antiguo Testamento. Y dice, yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Tratando el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y está diciendo cómo estas cosas iban a ocurrir. En Isaías 11:1 nos dice, brotará un retoño del tronco de Isaí y un vástago de sus raíces dará fruto. Entonces hablando, que esto introduce esta terminología del Mesías, pues. Este es el linaje de Isaí, que es el padre de David, como un árbol que ha sido cortado, pero de ese tronco sale un retoño. En Isaías 11:10 nos dice, y acontecerá en aquel día que las naciones gentiles acudirán a la raíz de Isaí y que estará puesta como señal para los pueblos y será gloriosa su morada. Esto es una sombra del reino milenario y esa es la gloria del reino mesiánico. Entonces, en Isaías 9:7 nos dice, el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y con la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. El título de nuestro Señor Jesucristo antes de su encarnación en el Antiguo Testamento era el Señor de los ejércitos. El Señor de los ejércitos de Israel. La bandera, de Israel. Y en el himno de Israel habla del ejército de Dios Todopoderoso. ¿Okay? Y habla del Señor de los ejércitos en Israel. Entonces, es con esto que Jesús se identifica con las profecías que tienen que ver con el Mesías, porque ese es el punto focal de estas cosas. En Apocalipsis 22:16, entonces nos dice, yo Jesús he enviado a mi ángel a fin de darles testimonio de estas cosas a las iglesias, yo soy la raíz, la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Ahí te está diciendo quién es él, el prometido, ¿verdad? Porque se promete en Isaías, aquí dice, yo soy. Yo soy ese que habla la profecía. Y después la frase, lucero resplandeciente de la mañana. Esta está relacionada a Jesús como la verdadera luz que ha venido al mundo y se encuentra en Juan 1:9. Y fíjense lo que nos dice, esto es precioso porque, claro, está solamente Dios para hacer estas cosas y nos puede dar esa información de tantos de diversos lugares para que nosotros podamos amarrar todo esto en nuestra mente y verlo. O sea, las piezas del rompecabezas se unen para que nosotros veamos la visión completa de lo que nos está hablando. Pero esto es solamente para las personas que buscan al Señor, como comprenderán, porque que no lo busca no va a saber nunca estas cosas, no va a ser una persona entendida en estas cosas. Entonces fíjense lo que nos dice, no sé si la puedan ver muy bien ahí, pero yo se las voy a decir. En la pantalla se encuentra Juan 1, del 1 al 13. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios. El verbo es la palabra, o logos. Logos es la palabra. Lo podemos decir de esta manera. En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Él estaba en el principio con Dios y todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Él es la luz que brilla, entonces. Y la luz brilla en las tinieblas, que es el sistema cósmico de Satanás. Y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de Él. El versículo 8 nos dice, no era Él la luz, hablando de Juan, sino que ha venido para dar testimonio acerca de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. No hay nada más importante para nosotros que tener la información divina porque te alumbra. ¿Sabes todo? Mira, ¿sabes lo precioso que es conocer por qué ha sido hecho todo? ¿Por qué estamos aquí en la faz de la tierra? Que ilumine nuestro caminar para que a nosotros no nos engañe nadie. Podemos ver las noticias y no nos engaña nadie porque tenemos la verdad absoluta de la palabra de Dios. Entonces nosotros somos baluartes divinos para predicar la palabra de Dios. Entonces, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de Él. Y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, hablando de los judíos. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Somos nosotros que hemos nacido espiritualmente, no de carne, ni de sangre, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Porque de nuevo les digo que para nacer espiritualmente no hay cópula, solamente somos hechos directamente de la mano de Dios, y es igual que lo que hace Dios con los ángeles. Es de su propia mano que salen los ángeles. Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos diferentes pasajes, tales como pues Malaquías 4:2. Fíjense lo que nos dice. Mas para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de la justicia. El sol es la luz. Bueno, ya ustedes saben que cuando brilla el sol, la luz es espectacular. Como el día que tuvimos hoy, que fue precioso. Toda esta semana vamos a tener un solazo increíble. El sol de justicia con la salud en sus alas, y saldrán y saltarán como terneros en el establo. Y después en el versículo 17, tenemos la invitación. En Apocalipsis 22:17, ¿ok? Porque estamos progresando pues con estas cosas. Nos dice, y el Espíritu y a la esposa dicen, ven. El que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desea, que tome gratuitamente del agua de la vida. Entonces tenemos aquí el resumen de este versículo que enfatiza lo gratis de la salvación. La salvación es gratis, es un regalo de Dios. La salvación es gratuita para cualquier persona de la raza humana que la quiera. Ahora, en la cristiandad, la salvación es gratuita, entonces. No tienes que hacer nada para ganarla, simplemente aceptas como un regalo la obra que hace nuestro Señor. Sin embargo, si rechazas ese regalo del amor de Dios, hay consecuencias, y eso es lo que sigue en los versículos 18 y 19. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro, si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¿Okay? Después en el versículo 19 dice, y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará de su parte del árbol de la vida. ¿Sí se dan cuenta lo que hay aquí? El árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro, de la Nueva Jerusalén, la entrada. Esto es el lugar preferencial. Esto nos habla del incrédulo, fíjense, es el incrédulo que rechaza el libro de la profecía como verdadero y como resultado también ha rechazado el evangelio de la salvación y no tiene su nombre en el libro de la vida. Entonces aquí se refiere al incrédulo, Está hablando del incrédulo y esa es la descripción. Después, en el versículo 20, concluye con lo siguiente. Dice esto el versículo 20. El que testifica estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. ¿Verdad? Este es nuestro Señor Jesucristo testificando acerca de estas cosas. Aquí vemos por tercera vez el recordatorio de que Él viene pronto y que esta información es certera. La respuesta a esto es, amén, ven Señor Jesús. O sea, lo creo, ven Señor Jesús. Entonces, esta debe ser la actitud del creyente que ama al Señor. De todo creyente, lo que pasa es que si no lo ama no sabe. Imagínense, la persona que no lo conoce va a tener temor de su venida. Todos nosotros debemos estar ansiosos de su venida, o por su venida, pues. Y esto puede ocurrir en cualquier momento. Ahora, nosotros no estamos en la expectativa del anticristo. No estamos esperando al anticristo. Hay muchas personas que hablan en la iglesia que el anticristo es este, que el anticristo es aquel. Nosotros no nos interesa el anticristo porque nosotros no vamos a estar aquí. Y el anticristo no se va a manifestar sino hasta después del levantamiento de la iglesia. Antes no se va a manifestar. Entonces, no estamos esperando por la tribulación o por Armagedón. Nosotros estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo en las nubes para llevarse a su esposa, a su novia, a la iglesia, para evaluarla. Entonces, ahora, en la declaración final, tenemos la reiteración desde Génesis hasta Apocalipsis de la gracia de Dios. Eso es lo que nos está dando aquí. Que nosotros solo somos salvos por la gracia y no por las obras. El versículo 21 dice, la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Ese es el último versículo del capítulo 22, que es la parte final del libro del Apocalipsis. Esta es una despedida común en la iglesia primitiva, de paso. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén. Entonces, vamos a resumir. Después de 10 años, porque esto lo comenzamos hace 10 años atrás, este estudio, y hemos llegado al final de nuestro estudio, y la única cosa que nos queda ahora pues es darle el vistazo panorámico final. Después de terminar un estudio tan prolongado como el que hemos hecho, pues tenemos que hacer un buen resumen. Y por eso vamos a comenzar desde el capítulo 1 y vamos a pasar por todo el libro en una sola clase o una clase y media, ¿verdad?, tratándolo con los temas sobresalientes y también para resumir los mensajes básicos de nuestro estudio. Muy importante porque tanto tiempo ha pasado, imagínense ustedes. Hasta la fecha hemos cubierto una cantidad de doctrinas en el libro de Apocalipsis. Ya tenemos aproximadamente 690 horas en este estudio desde que iniciamos el estudio. Y tenemos doctrinas que no solamente están relacionadas a la profecía, sino que también doctrinas claves que se relacionan a la vida espiritual, la salvación, doctrinas referentes a la vida cristiana, doctrinas referentes a la adoración, al conflicto angélico, el papel de Israel en la historia, acerca del Mesías, acerca de la Trinidad y de los diferentes juicios, de las recompensas, de las numerosas otras cosas que hemos cubierto pues en diferentes maneras. Todos esos temas los hemos tratado pues con lujo de detalle, pues 690 horas de estudio pues abarca bastante, ¿verdad? Ahora, este gran libro cubre una gran cantidad de escritura y le puede dar a uno pues un buen entendimiento de muchas doctrinas que se encuentran en la escritura. Por eso lo hemos hecho así tan paulatinamente para poder ahondar todas estas cosas. Entonces, para resumir, vamos a pasar revista por todo lo que hemos estudiado acerca de este libro para poder consolidarlas en nuestra mente. O sea que la clase que va a venir va a ser muy importante, como comprenderán. A la hora normal, de paso, a las 6. Este libro nos ofrece entonces la revelación del Señor Jesucristo. Esa es la parte importante porque nos está diciendo que toda la historia ha sido hecha para el Señor Jesucristo y para la gloria de Cristo. Todo, desde el inicio, desde Adán hasta el final. Desde la primera promesa, prototipo de lo que es la salvación a través de la semilla de la mujer hasta el final. Que es cuando nuestro Señor Jesucristo gobierna para siempre desde la Nueva Jerusalén. Entonces, este libro nos ofrece la revelación del Señor Jesucristo. Y la palabra apocalipsis proviene del griego de la palabra apocalupsis. Apocalupsis. Y significa la remoción del velo, el descubrimiento o la revelación. El título en inglés es Revelation. En español es apocalipsis. ¿Okay? Pero es la revelación de ciertas cosas que de otra manera nosotros no sabríamos. Señores, esto que nos deja saber Dios son eventos que todavía no han ocurrido. Eso es lo que va a ocurrir, te lo dice, y eso debe cementar nuestra fe. Nosotros estamos viendo ya la formación de estas cosas, pues, con el empuje que tienen las Naciones Unidas, que es la globalización. En estos momentos tenemos un empuje por el presidente que tenemos y que ha sido elegido, y que yo espero que el pueblo norteamericano se vuelva a acercar al Señor, porque lo que detiene todo esto es la iglesia. Pero cuando la iglesia sea retirada, se acabó, ya no hay nada que la empuje, no hay nada que la detenga, y entra a todo fulgor, todo vibrante poder este sistema mundial. El sistema mundial es muy poderoso, como comprenderán. Entonces, pero lo que lo detiene somos nosotros. Cuando seamos retirados, entonces viene ahí donde va a manifestarse el hombre de la perdición, la segunda persona en toda la Biblia que es poseída por Satanás. La primera fue Judas Iscariotes, el hombre de la perdición. Entonces, todo esto lo tenemos que ver. Una de las cosas que yo llego a entender, pues, cuando inicié este estudio, es que cuando enseño los asuntos de la profecía, conocida como la escatología en los campos teológicos, o sea, el estudio de las últimas cosas o las cosas del porvenir, llego a darme cuenta que esto en realidad es parte, la parte de arriba de una pirámide, el ápex de la pirámide. Si nosotros tomamos entonces todas las doctrinas que se encuentran en la Escritura y todos los libros en la Escritura y los ponemos en formación de pirámide, el ápex de esa pirámide es la escatología, que es el libro de Apocalipsis. Porque en lo que concierne a la escatología, para poder entender correctamente lo que la Biblia enseña acerca de las cosas venideras, entonces tenemos que haber resuelto en nuestro propio pensamiento lo que es la bibliología, que es el estudio de la Biblia y la autoridad de la Escritura. O sea, lo que es y lo que no es aceptado en el canon de la Escritura. Recuérdense que la teología sistemática se basa en la bibliología, y en esta iglesia nosotros estudiamos teología sistemática, porque lo que hace la teología sistemática es que organiza la información bíblica para que nosotros la podamos tener de una forma entendible. ¿Me explico? O sea, está organizada, pero nos lleva, pues, a todos los componentes de la misma, que habla de la vida del Señor Jesucristo. Todo habla acerca del Mesías y lo que va a pasar después con el Mesías. Entonces, todo esto, pues, para nosotros es maravilloso. En lo que concierne a la escatología, entonces hay que tener toda esa información para poder entenderla. Ahora, existen unos libros extracanónicos, que se llaman revelaciones, hay otros libros que no son aceptados en el canon de la Escritura. También tenemos que entender lo que se encuentra en los pasajes que no han sido cumplidos en el Antiguo Testamento. Recuérdense que hay más de 1,000 profecías. 500 de estas profecías han sido cumplidas, pero hay más de 500 profecías que no han sido cumplidas. Pues se van a cumplir al pie de la letra como se cumplieron las demás. Hay muchos pasajes, por ejemplo, en Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Zacarías, Sofonías, que no han sido cumplidos todavía. Y todos tienen que ver con los eventos que conocemos como la 70ª semana de Daniel. Muy interesante. Y es también conocido como el período de la tribulación. Y es un regreso, pues, al énfasis en Israel como el pueblo de Dios. Básicamente porque en el periodo del reino milenario, de nuevo es Israel la que fomenta, pues, todo el empuje del gobierno del Señor Jesucristo. Así como la iglesia lo es hoy en día, porque hoy en día es la iglesia la que está encargada de hacer estas cosas. De manera que si no entienden estos asuntos básicos de teología y bibliología y teología propia, van a tener problemas entendiendo este asunto escatológico. Pero en esta iglesia hemos tomado nuestro tiempo para ver estas cosas. Yo siempre les he dicho a ustedes que todo lo que se encuentra en el libro de Apocalipsis está anclado totalmente en el Antiguo Testamento. Es una continuación de la revelación divina para llegar al máximo, al ápex de la revelación, en la cual nosotros nos damos cuenta de que todo está hecho para el Señor Jesucristo. Y aquellos que están del lado vencedor, del lado del Señor Jesucristo, van a devengar lo máximo y lo mejor, eternamente. No importa lo que hagas hoy en día aquí en la faz de la tierra. ¿Ok? ¿Sí me explico? Tú vas a gobernar, tú vas a estar en la parte de arriba, tú vas a tener los privilegios más extraordinarios, porque Dios te los va a otorgar a ti, por tu fidelidad. ¿Ok? Y eso es lo que... Así como nuestro Señor Jesucristo fue fiel, y fue a la cruz, y el Padre le sujetó todas las cosas bajo sus pies, también a nosotros. Si somos fieles en la condición humana que nosotros tenemos con la naturaleza pecaminosa y con el hecho de que nosotros, la carne nos hace hacer cosas que no son, si hacemos uso de las provisiones divinas, entonces vamos a lograr el objetivo, siendo imperfectos. La perfección viene después. ¿Me explico? O sea que no te pongas cabizbajo y meditabundo porque pecaste. Ah, ¿cómo es posible que yo haga esto? Porque entonces ya el tema está haciendo, tú eres el tema y tú no eres el tema. Simplemente lo haces, lo confiesas, punto. Objetivamente, y reanuda tu caminar. Aquí el tema es reanudar tu caminar con el Señor, no tu pecado. Tu pecado ya fue pagado, simplemente confiésalo y adelante. No que va a ser una persona, porque también este es el otro lado de lo que les estoy diciendo. Bueno, esta persona tiene una licencia para pecar. Aquí el pastor está diciendo que tú pecas y te confiesas ahí adelante. ¿Sí? Te lo diga yo o no te lo diga yo, lo vas a hacer. Tú vas a pecar. ¿Ok? O sea que no soy el que estoy diciendo porque yo no tengo tu naturaleza pecaminosa, yo tengo la mía. Y yo sé que la mía a veces me gana. ¿Ok? Y la tuya también te gana. Te gana, aunque tengas la carita de santurrón, ¿ok? De mosquita muerta, de yo no fui, sí fuiste. Y sí lo hiciste y sí te gana. ¿Okay? Entonces el asunto es que lo tienes que confesar, porque quieras o no, si no lo confiesas, no logras tener la producción. ¿Okay? Ese es el mensaje para las mosquitas muertas, para que sepan que aquí nadie es bueno, así que todos nosotros somos canijos. Me gusta la palabra esa mexicana porque describe muy bien el asunto. Entonces, de manera que si no entienden estos asuntos básicos, entonces no van a poder entender todo el asunto escatológico. Entonces, al entrar al libro de Apocalipsis, inmediatamente pueden ver esta declaración de Juan que tiene que ver con el trono de Dios. Y la próxima semana entonces vamos a ver todos los detalles de esta conclusión, con lujo de detalle. Va a ser una clase muy, muy interesante, debido precisamente al hecho de que vamos a resumir todas estas cosas que hemos visto con tanto lujo de detalle, pero ya las tenemos en nuestro corazón, aquellas personas que han estado aquí y han estudiado, y el resumen este simplemente va a cementar las cosas que estudiamos. Y este libro a nosotros nos trae al reconocimiento de que Dios es completamente fiel y fidedigno, que nosotros podemos confiar en Él, que Él es el Todopoderoso, y que lo que tenemos, lo que Él tiene guardado para nosotros es extraordinario. Lo único que tenemos que hacer es caso al Señor. Hazle caso al Todopoderoso. Él no puede mentir, Él es perfecto. ¿Okay? Con eso concluimos la clase entonces. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas que has preparado para nosotros. Que todo en nosotros entonces sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.